Suena Trotsky Vengarán, que este domingo 3 de abril, no, en realidad el domingo 3 de abril, va a estar festejando sus primeras dos décadas de vida en el Teatro de Verano con una noche de rock. Es un poco el espíritu del toque. ¿Cómo anda? Guillermo Pelufo acaba de saludar.
Y el Cuico.
Y el Cuico Perazo también.
Exacto. ¿Cómo es el nombre del Cuico, sabes?
Ni la más palida, ¿eh?
Exactamente. Igual que el amigo.
Guillermo
Juan nos llamamos los dos.
¿Sos Guillermo, verá?
Guillermo Juan los dos.
Somos Guillermo Juan. Yo no tenía idea. Para mí siempre fue el Cuico. ¿Dónde salió el sobrenombre Cuico?
El Cuico me lo puso.
¿De Cuiki, no?
¿De
tener que
armarte, no?
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Gran hacha. Me lo puso que era el otro guitarrista de Trotsky, Nacho, que no está más con nosotros.
Sí.
En la primera época, con sus amigos del liceo, como eran compañeros de mi hermana, ellos me pusieron Cuico.
Y tal, no voy a aclarar nada más.
Y no vas a aclarar nada más.
Las hermanas de Cuico son todas muy hermosas.
Sí.
Todavía siguen siendo, a pesar de los años, son todas muy hermosas. Y en él cuida.
Perfecto,
clarísimo.
Perfecto. El Cuico. ¿Vos sabés que es increíble la inventiva que tenemos los uruguayos para los apodos?
Yo le he puesto apodo a mucha gente, por lo menos en mi adolescencia, a bastantes bautizos.
Mirá que para mí no se da en otro país. No sé, ustedes que han recorrido con Trotsky todo el mundo.
Todo el mundo.
¿Vieron así que haya tanta inventiva? Y
detrás de los Balcanes es muy común. No. Sí,
en Colombia se dicen raros.
El Río Platense es muy creativo.
Y muy despiadado por momentos.
Muy despiadado. Ahora, yo donde veo que si estás 30 segundos y no tenés sobrenombre, ya te dan uno, es en Chile, es impresionante.
¿En serio?
Sí. O te ponen uno. ¿Y cómo te llamás? Fulano. Y si decís tu nombre normal y te dicen... Y ya te ponen un nombre.
Y ya te tiraron uno.
Sí. Igual el apócope del nombre.
Sí, algo.
Sí, igual Cuico en Chile es Cheto.
Mirá, está bien, está bien parado.
Yo soy un cheto, ¿no? En Chile.
Cuico en Chile, cheto,
O Pituco más bien.
Mirá, Pituco.
Bueno, 20 años de Trotsky. Yo me voy a remontar a mi adolescencia y lo primero que vi de Trotsky fue en Control Remoto. Me acuerdo de ver el video de Korean Boys, creo que era. Puede ser que tuvieran un video de Korean Boys.
Sí. Era una simulación de una actuación en vivo en una de las épocas, de las tantas épocas que no teníamos bajista, y tocó un amigo que queríamos que tocara el bajo con nosotros, pero no quiso él. Pero por lo menos salió en un video eternizado, efectivamente.
Que también había una compilación en la vuelta que era Rock de Primera, que estaba Korean Boys, creo.
Exactamente, ahí, ¿no? Justamente, sí.
Ahí que era el primer disco, segundo disco.
Fue la época de Criatura del Pantano, ¿no?
Fue Criatura del Pantano, salió esa ensalada Rock de Primera. Y también y justo salió nuestro primer disco.
En el 94.
Dinero. Sí, una cosa así. Ese año. Ese video tiene que ser el 94 o principio del 95, poner una cosa así.
Ahí está. ¿Cómo grabaron aquel primer disco?
Y el primer disco lo grabamos en un estudio...
Estudio Record.
Sí, se llamaba...
¿Dónde era Estudio Record?
Era por ahí, por Blandengues, era por
Millán. Donde arranca Millán.
Sí.
A pocas cuadras, una casa.
O sea, para dar referencias más de... personas más ilustres que grabaron ahí, además de José Dotti y nosotros, también grababa ahí Jaime Ross y los Buitres grabaron en Maravilla ahí, por ejemplo.
¿Estaba de moda ese estudio?
Justo el ingeniero de sonido era un amigo, Alejandro Merola, y era un amigo de mi hermana, de los Buitres y eso, les grabó, bueno, vamos a grabar con él. Eso fue lo que hicimos.
¿Qué edad tenían ustedes, más o menos?
Yo soy el 70.
Yo 71.
Nosotros empezamos tarde con la banda, lo que pasa. Nosotros empezamos el sueño de la banda en la adolescencia, pero obviamente la cosa se dilataba y lo pudimos concretar en recitales durante el 90, pero lo pusimos 91 porque fue cuando entró Cuico, que terminaba de armar el combo y empezamos a hacer nuestra propia obra.
Si ustedes se tienen que ubicar con otras bandas, o sea, como una generación, porque ustedes no son, pueden decir, no, somos de la generación de los Buitres, pero no, mentira, porque los Buitres son de la generación de los Estómagos.
Claro,
¿Cuál es su generación? Porque hay una generación media que ustedes los toca de cerca, que es la de Junta Cadáveres.
Esa es la generación, cogeneracionales son esos, ahí son los supersónicos.
Eléctricos.
Supersónicos, Chicos Eléctricos, Bueno Muchachos.
La Trampa estaba también.
La Trampa.
Por más que no estaba muy en el circuito
un poquito
ahí,
antes,
estaba...
pero es eso, sí, es esa onda. Y y yo qué sé, por ahí.
Exilio Psíquico no estaba en esa
obra. Claro, no, es un poco posterior.
Posterior, sí, pero no había esa, mucho más.
No había mucho más. Los 90 esa época estaba medio complicado.
Esa era una cuestión cogeneracional. Estéticamente había una diferencia.
¿Ustedes eran punkis o no?
No, solamente.
La, en la música.
Lo que pasa
igual,
es que
iban afuera de los conciertos, no, a tomar vino.
Yo sé que el Cuico era reggae.
Sí.
Claro.
¿No?
Yo pasé a
ser del palo
cuando
ese.
Me dijeron, cuando me vetaron la chapita de Marley el primer show, en realidad la primera vez que voy a tocar con Trotsky me dijeron, me llama Nacho también, que era el que yo conocí, me dice, ¿qué tenés que hacer el sábado? Nada. ¿Querés tocar? Tengo una banda. ¿Querés tocar? Bueno, dale, sí, bueno, tocamos el sábado. Oh, ¿pero cuándo ensayamos? No te pasa nada, son todas iguales. Me y allá fui, yo con la campera, chapita de mar, le escuchaba reggae, esas cosas.
Nosotros éramos las ganas de tener la banda existían y básicamente éramos Hugo, el guitarrista, y yo los que teníamos esas ganas así inconscientes de tener la banda.
¿Y vos, Guillermo, espejo de tu hermano mayor, por ejemplo? Era
y bueno, no era, no tanto porque era muy... Además de ambicioso y suicida, era la gracia era hacer algo más propio, ¿no?
Claro.
Pero sin duda que un montón de aprendizaje de ser público de rock and roll y de estar cerca de muchas bandas, vos vas sacando piques y cosas, pero no era más que eso. O sea, sin duda que al momento de grabar le decías, vos, ¿cómo me conviene? No sé qué, lo hago con aquel, lo hago con este, ¿qué tengo que tener en cuenta? O sea, siempre Gustavo Paró y Pepe Rombao, Gabriel, estuvieron siempre... dando una mano en esas primeras sesiones como para orientarte un poco. Para un músico puede ser una actividad, por lo menos en aquella época era muy extraño ir a un estudio de grabación, o sea, corría el taxi, corrían las cintas, corría todo y vos era estresante, no es como ahora que de repente ya tenés hasta la experiencia de grabar en tu propia computadora,
claro,
de grabar por pistas, ¿no? Entonces en esa época nosotros no teníamos ganas de hacer cosas, pero no sabíamos qué era y a todos teníamos gustos musicales distintos. Entonces teníamos una raíz musical distinta.
Yo me acuerdo cuando fui a grabar por primera vez en el año 94 una banda que tenía, que tendría 15 años y 6 años, me fui con un cassette en la mano, ¿no?
Claro.
La grabación era en un casetito ahí que me dieron y me fui.
Claro, sí.
Era
seguramente,
así.
En un portaestudio de multipista en un cassette, sí, por eso pasamos también nosotros. Me pasa que después, cuando pasamos de tener dos guitarras a tener una guitarra. Y claro, éramos una banda que estábamos aprendiendo. Y cuando empezamos a probar músicos, teníamos miedo de perder el control creativo. Porque cualquiera sabía
todos
más que nosotros.
Todos eran muy buenos.
Entonces decidimos no aceptar a nadie y hacer que Hugo se encargue de toda la base de las guitarras. Entonces ahí es cuando Hugo se vuelca más a un estilo más punk clásico de Johnny Ramone, el guitarrista de los Ramones, de Steve Jones, el guitarrista de
los Ramones. ¿Ya tocado los Ramones acá cuando arrancaron? ¿No?
Justo ahí.
No, era en esa época.
¿No?
¿Ustedes no vieron a los Ramones en el Palacio?
Sí,
lo
tocamos con ellos.
Ustedes tocaron. Claro.
Que abrieron el show. No, de ahí éramos esos que estaba arriba del escenario mientras escuchaba todo el rumble.
De ahí me acuerdo, porque yo quería ubicarme con el cuento de Hugo. Era como ver pasar a los Ramones, fue como pasar a Mickey Mouse.
Claro.
Sí,
pero me había olvidado que, claro, era...
Estábamos en el backstage encerrados en una pieza porque no nos dejaban salir a saludarlos.
¿Y no hubo ningún contacto?
Sí, vinieron ellos a saludarnos.
Sí, sobre todo CJ.
Cuando vieron que se abrió una puerta, había seres humanos, se acercó CJ.
Se acercó CJ y Mark, creo que dijo.
Joey y Johnny.
Joey se metió en el camerino, salió.
Bueno, después.
Medio bicho, ¿no?
No solo medio bicho, ya tenía un cáncer linfático y le estaba comiendo el cuerpo y lo vimos hacer ejercicio detrás del escenario y era muy triste. La verdad que ya se ve que le dolía mucho el cuerpo al hombre. Porque
¿y Johnny Ramone?
Hubo un momento que no le alcanzó el tiempo para salir del escenario.
Sí.
Tenía que salir para que cantara CJ, el bajista.
Y quedó ahí parado.
Que se estaban cargando unas canciones porque el loco ya no podía bancarse el show. Y se tuvo que quedar parado arriba del escenario porque no podía salir.
Claro.
Y no, después ahí ya estaban. Después, ahora, hace poco, con todas las publicaciones de los libros, nos enteramos de toda la interna esa que tenían. Media...
Sí. Johnny ya no tenía ganas de ser más amigos.
No se hablaban entre ellos.
Sí, después de ver el documental, te das cuenta de estaba todo mal ahí. Sí. ¿No? Sí, me acuerdo, me hiciste acordar cuando estaba eso de parado con el micrófono sin poder cantar. El Mosca de 2 minutos.
Sí.
Mosca era, ¿no?
Sí.
vomitando el Teatro de Verano también.
También,
¿no?
Sí, sí, sí.
El último tema.
Estuvimos
rock and roll. ¿No? Fue el rock de acá. Ah. No, rock and roll, tenés razón.
Rock and roll.
Postergado.
Ahí
va, bien. Exacto.
Que después se cambió el nombre, capaz, y se le puso rock de acá.
No, rock de acá fue el que armó la X.
La
X, y el rock and roll era otro.
Que sí. Tocó el Peyote y la Curiaqui en otra fecha. Sí, cómo no.
Dividido, no sé qué es.
Vamos a escuchar un par de temas que les traje así, a ver si están de acuerdo conmigo, en una especie de cronología a la inversa del punk.
Perfecto.
Muy bien, la voz de Joe Strummer haciendo Johnny Appleseed del disco Global A Go Go. Y vamos a hacer un picadito bien rápido, ¿tá? Vamos a pasar por algunos artistas y ustedes me van haciendo un par de comentarios. ¿Estamos de acuerdo?
A ver.
Arrancamos con Joe Strummer.
Ex cantante de los clásicos.
Exacto. Bueno, Joe Strummer, yo siempre me impresionó la potencia y la convicción que el tipo tenía arriba del escenario, esa cosa de que iba cabeceando y cantando como un tipo, un borracho rabioso que te va a saltar encima, me pareció siempre impresionante. Es más, me acuerdo de una versión que pasó Carbone cuando pasaba, lo único que tenías para ver en videos musicales lo pasaba en Canal 5, una versión de I'm So Bored of the USA, que el tipo que estaba, y agarraba el micrófono y movía la cabeza, y de repente se comió el micrófono, se bajó dos teclas.
Se bajó dos teclas.
Y tuvo que seguir cantando sin los comedores. Sí. Y así me quedaron.
Otro tema. Bueno, White Man, Hammer Palais, los Clash.
Bueno, los Clash son el espíritu más amplio dentro del punk rock, los que abrieron más el abanico, los que más se dejaron influenciar por el reggae que se escuchaba en los barrios donde ellos vivían en Londres en aquella época, y absorbieron todo como una esponja y lo tradujeron a su estilo. Yo voy a decir algo que capaz que mucha gente se va a enojar, pero para mí el reggae que más me gusta es el que hacen ellos. Yo no soy un escucha de reggae, lo quiero aclarar, no quiero ofender a nadie porque seguramente no debe ser el mejor, pero para un tipo como yo, que le gusta mucho la distorsión, el reggae que hacen los Clash es precioso.
Bueno, God Save the Queen de los Sex Pistols. Y acá yo le pongo una antesala. ¿Una farsa? ¿Los Sex Pistols?
Mirá,
yo creo que no, en absoluto.
Yo creo que no, o sea, obviamente que utilizaron el marketing primero que nadie, ¿no? Y en función de eso hicieron muchas movidas. Y en función de eso uno puede decir todo lo que es marketing es artificial. Pero yo escucho esto y a mí se me pone la piel.
Estamos escuchando a los Ramones, Now I Wanna Sniff Some Glue. Es como decir, quiero fumar pasta base, básicamente, sí, para la época. Prem, ¿no?
Sí, quiero darle al pegamento, sería.
Quiero darle al pegamento, pero me refiero, para la época, el pegamento era una suerte de...
Pero si uno quiere entender la cabecita que hay adentro, esta letra es la verdad. O sea, ¿qué quiere? No, porque ¿qué le pasa a un tipo que tiene 2, 3, 4, 7, 7, 8? O sea, más de verdad no puede ser, porque está hecho por consumidores de pegamento.
Ahí está.
Era Didi Ramón, que es un muchacho que...
Consumidor de todo tipo de cosas.
Consumidor de todo tipo de cosas, pero un muchacho de la calle que se tuvo que revolver haciendo el giro también. Y todo eso.
Tiene 53 and 3rd.
Exactamente, pero eso... Está la eterna discusión si es una apología al uso de esas cosas o no. Yo sé que ellos tuvieron que cambiar en una edición, creo que para Inglaterra o para Europa, tuvieron que sacar a Wanda Smith del grupo que no se le iban a editar en ninguna.
Bien, nos estamos yendo hacia atrás. Esto es Raw Power de los Stooges.
Tremendo. Esto es tremendo.
¿Llegaron a ver a Iggy Pop alguna vez?
Sí, en Buenos Aires. En la despedida de los Ramones.
que tocó Iggy Pop, tocaron los de Totten Hosen y los Ramones, y lo de Iggy Pop fue...
Está conservado en formol.
No, es tremendo, aparte gritándole a los músicos, onda, meta huevo, maricones. Diciéndole a la guitarrista, movete así, dale.
Era Iggy Pop.
Y se le montó arriba de los equipos de guitarra, empezó a hacer como que fornicaba con ellos y fue algo tremendo. No,
fue increíble, increíble, increíble.
Pura energía y puro desparpajo, digamos. Vamos a llegar a una etapa controversial de la cronología hacia atrás del punk, vamos a decir. Porque Iggy Pop fue obviamente influenciado, y él lo aclaró muchas veces, por este señor, por Jim Morrison. ¿Qué opinan de los dos?
Y bueno, Jim Morrison, yo creo, yo es una eterna discusión favorita entre los rockeros, ¿no? Dor sí, Dor no, es como...
Sí, si aportaron algo, si era...
Línea de cuatro. No es una música que a mí me emocione. Yo puedo entender, leer, escuchar opiniones, pero a mí no me emociona, no me toca las fibras. Siento que tengo que estudiar mucho para...
¿Cuico?
No me pasa igual. Nunca fui un gran devoto de...
Bien,
de
bien. Otra canción sobre drogas, I'm Waiting for the Man, de la Velvet Underground. ¿Entra dentro de los precursores de la música punk, del proto-punk?
Y, sí, seguramente sí. Sí, porque aparte el punk tiene muchísimas aristas y vertientes. Lo que sí tienen en común al principio es la simpleza de elementos para expresarse, es como esa contraposición al rock sinfónico glam que había llegado a una escala de evolución y de cosas, de algo que se había vuelto como muy artístico, complejo, que estaba ingresando en ese universo ya de lo solo para entendidos. Y bueno, este tipo de composiciones sencillas, estas estructuras básicas, esas líneas melódicas simples y de historias callejeras e inmediatas fueron las que supuestamente están subyacentes en todo el principio del punk, ¿no? Y sí, son siguen siendo fuentes inagotables de inspiración, me parece.
Muy bien. Guillermo Cuico, muchas gracias por haber estado aquí en Suena Tremendo. Lo dejo al sapo que repita nada más.
Les tiro
la data importante.
La data importante, sí. Que es básicamente 3 de abril, horario.
¿Dónde?
Es este domingo, claro. Domingo en el Teatro de Verano, que vamos a repasar nuestros 20 años. Todos nuestros discos, nuestras canciones más populares y las que más tenemos ganas de tocar, las vamos a empezar a las 8:30 puntuales. Pero para así podemos tocar un ratito y que no sea muy tarde, que el otro día hay que laburar. Y bueno, las entradas están a la venta en Habitat y están todos invitados a nuestra fiestita de cumpleaños.
Muy bien.